adoración, oración, reconciliación. Esos tres son los objetivos de las 24 horas para el Señor. La iniciativa que en torno al cuarto domingo de Cuaresma, el domingo Laetare, puso en marcha hace 13 años el Papa Francisco. En esta ocasión se invita a los cristianos a unirnos en oración por el desarme y la paz y a poner en el centro de la vida, en este camino hacia la Pascua, el sacramento de la reconciliación.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y en este instante da comienzo El Espejo Andalucía, el espacio semanal de COPE que informa sobre la vida de las iglesias en nuestra comunidad. En una semana donde el corazón de los periodistas dedicados a la comunicación de las diócesis españolas ha latido en Jaén. El Beato Lolo, su figura y su legado como comunicador de la verdad y de la esperanza ha sido el hilo argumental de la Asamblea Anual de los Delegados de Medios de Comunicación de España. Tres días donde han conocido las bondades de esta tierra que peregrina entre olivos y han profundizado en la inteligencia artificial, en la comunicación ante la próxima visita del Papa León XIV o conocido de cerca experiencias diocesanas como las de Córdoba, Santiago de Compostela y Jaén. Precisamente, el obispo del Santo Reino mostraba su deseo para que sea declarado el Beato Lolo como patrón de los periodistas españoles. María Solano, periodista y profesora de San Pablo CEU, ha recordado que, ciego y en silla de ruedas, el Beato Lolo sigue teniendo mucho que decir en nuestro mundo de hoy. La escuchamos.
En un momento en el que hay serias dudas sobre qué se está haciendo en el periodismo, Lolo nos recuerda que el periodismo puede construir un mundo mejor. Y algo más importante, que nuestra palabra de verdad y de esperanza verdaderamente puede cambiar el mundo.
La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España ha elegido a la archivera hispalense Isabel González como nueva secretaria de esta asociación canónica, en sustitución del jienense Francisco Juan Martínez Rojas. ¿No es así, Pablo Enríquez?
Isabel González Ferdín, responsable del archivo de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla, ha sido nombrada secretaria de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. De esta manera acogía su nombramiento.
Una alegría el hecho de contar con el apoyo de archiveros como yo de otras diócesis en un hecho como es el trabajo en archivos, que siempre es un servicio que ofrece la Iglesia a la investigación y a la cultura.
Esta asociación fue erigida en 1971 por la Conferencia Episcopal por acuerdo de los archiveros que promueven la defensa y conservación del patrimonio documental de la Iglesia.
Y en la diócesis de Asidonia Jerez recuerdan a su primer obispo, Jesús Bazán.
Este 16 de marzo, a las 11:30 de la mañana, en la Santa Iglesia Catedral, el obispo de Asidonia Jerez, Monseñor José Rico Pavés, presidirá la Eucaristía con motivo del 22 aniversario del fallecimiento de don Rafael Bellido Caro, primer obispo de la diócesis. Una celebración que invita a recordar con gratitud la figura de quien fue pastor en los comienzos de nuestra iglesia diocesana, en un momento además en el que nos encontramos inmersos en un camino pastoral que nos conducirá hasta 2030, donde celebraremos el 50 aniversario de la creación de nuestra diócesis de Asidonia Jerez.
Los alumnos de religión de los colegios de la diócesis de Málaga celebran mañana su Relicat Games. Cuéntanos, en carne y llamas.
Así es, Lola. El Colegio de las Teresianas acoge desde las 10 de la mañana centenares de alumnos que se disponen a participar en la fase individual de estas Olimpiadas de Religión Católica. Antonio Sánchez es el delegado de enseñanza.
Colegio público, concertado, privado. Es una auténtica fiesta. Acuden los niños con sus profes, con sus padres, y se vive una jornada de verdad muy, muy gratificante.
Hoy mismo arranca la campaña del seminario en la diócesis de Cádiz y Ceuta, Carlota Carmona.
Durante este fin de semana, el rector, formadores y los seminaristas visitarán parroquias, institutos y colegios de la zona de Ceuta, Campo de Gibraltar y La Janda. Con sencillez y cercanía compartirán su testimonio y la alegría de haber respondido a la llamada de Dios. Esta campaña es una oportunidad para acercar la vocación sacerdotal a todos los jóvenes. Desde el Seminario de San Bartolomé subrayan que cada vocación es un verdadero milagro y destacan el papel esencial de las parroquias en el cuidado y acompañamiento de los futuros sacerdotes.
El plazo de matriculación para los nuevos alumnos sigue abierto en los colegios de toda Andalucía hasta el 31 de marzo. ¿Crees que la educación puede cambiar el mundo? Es lo que se pregunta hoy Ildefonso Fernández Figares, presidente delegado y director titular de la Fundación San Juan de Ávila de Granada, y así nos habla del compromiso social de los colegios diocesanos de Andalucía.
En los colegios diocesanos de Andalucía sí lo creemos y estamos convencidos de que no hay mayor compromiso social y mayor palanca hacia un mundo mejor que educar. Esta es la misión de la Iglesia y, por tanto, también la nuestra. En los colegios diocesanos de Andalucía no solo buscamos la excelencia académica. Aquí nuestros alumnos aprenden que el conocimiento solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás.
Se quedan ahora con su COPE más cercano.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local. Les habla el Padre Leonardo. Ayer jueves tuvimos una visita especial al arzobispado. Monseñor José Ángel Sáenz Meneses recibió, arzobispo de Sevilla, recibió a un grupo de privados de libertad del Centro Penitenciario Sevilla 1 y del CID, Centro de Integración Social, junto con el delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria, el diácono permanente Félix Quijada, en el que también participaron directivos de los distintos centros y algunos voluntarios de esta llamada importante pastoral penitenciaria diocesana. Fue un momento muy emocionante donde el arzobispo de Sevilla recibió a este grupo que, como les recordó, también vosotros formáis parte de la familia diocesana y les animó también en los momentos difíciles, que serán muchos, junto también a otro momento, por supuesto, de alegría y de gozo, pero que recuerden siempre, como dice don José Ángel, que lo importante no es caer, sino levantarse. Y siempre les animó a no perder la confianza y la esperanza en Dios, animándolos a cultivar también la oración y a estar atentos también a su palabra y a dejarse acompañar y también enriquecerse mutuamente, porque los voluntarios también y todas las personas se enriquecen mutuamente en esta pastoral tan importante. Esto me lleva a recordar esa invitación del recordado Papa Francisco cuando animaba a realizar los viernes, hoy es viernes de Cuaresma, las prácticas de misericordia. Recuerden las prácticas, las obras de misericordia, más que práctica, que era dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, visitar al enfermo, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Queridos oyentes de COPE, seguramente estará pasando por vuestro corazón alguna de estas obras de misericordia que podemos realizar durante el día de hoy. Pues no dejen de responder a lo que el corazón les está llamando en este viernes. Pues tenemos la gran suerte de que nos acompañe en esta tarde en el Espejo de la Iglesia a José Antonio Rodríguez, que es el pregonero de la Semana Santa de Sevilla, que el próximo domingo 22 de marzo en el Teatro de la Maestranza pues hará ese gran anuncio esperado de la Semana Santa de Sevilla. Buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado.
Bueno, ¿quién es José Antonio? Bueno, los oyentes ya lo conocen, porque desde hace unos días pues lo vemos también en Canal Sur, en el informativo en televisión, y ya lo conocíamos de antes en el mundo cofrade, pero queremos conocerte un poquito más de todas las biografías que estamos leyendo o apuntes. ¿Quién es José Antonio?
Bueno, pues José Antonio es un niño de pueblo. Yo nací en Sevilla, en el hospital, como todos los niños, pero no sabía andar cuando llegué a Gine. Y viví mi infancia y mi adolescencia en mi pueblo de Gine, y muchas de las cosas buenas y bonitas que me han pasado pues han sucedido allí, ¿no? Yo quería ser torero, como mi padre, pero también me quedé embaucado de Platero y Yo, de Juan Ramón Jiménez. Uh-huh. Y a partir de ahí también quise ser un torero, pero con unos estudios de filología. Y al final me atrapó el periodismo. Un día le hice una entrevista a Carlos Herrera. Tendría yo 12 años para el periódico escolar. Aquella entrevista me costó la misma vida hacerla.
Madre mía.
Más que hacerla, conseguirla. Hacerla fue relativamente sencillo. Lo complicado fue conseguir una entrevista con Carlos Herrera teniendo yo 12 años, ¿no? Y a partir de ahí decidí ser periodista, a partir de entrevistar a Carlos Herrera. Y bueno, y en el periodismo he podido desarrollar una vida profesional pues muy bonita, haciendo muchas cosas en televisión, en radio, relacionada muchas de ellas con la Semana Santa, que es como mi gran pasión. Entonces, bueno, es una vida llena de cosas bonitas. La verdad es que le doy gracias a Dios de la vida que he podido ir desarrollando, ir tejiendo.
Esa voz nos es conocida también por el programa El Llamador, ¿no? De Canal Sur, y, en fin, te hemos escuchado muchísimas veces. Y tu voz ahora sonará en el Maestranza para proclamar y hablar del misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que es la piedra angular de la fe del creyente, del cristiano. Pero claro, proclamarla desde Sevilla y narrarla como la vive Sevilla, pues una gran responsabilidad.
Me he dado cuenta de la importancia que tiene el pregón de la Semana Santa, que está por encima de lo que yo ya pensaba o conocía, ¿no? Me he dado cuenta viajando. Por mi trabajo muchas veces he estado obligado a viajar y claro, mucha gente me ha reconocido como el pregonero de la Semana Santa de Sevilla. Todo el mundo dice, sí, bueno, aquí el pregón, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, sí, aquí el pregón, pero en Sevilla. Y cuando te enfatizas la voz y te dices, pero en Sevilla, es porque Sevilla tiene mucho peso. Yo recuerdo Joaquín Caro Romero, que tiene premios nacionales de poesía, él decía que él en Sevilla no era nadie, hasta que no lo designaron pregonero de la Semana Santa, ¿no? Y te he hablado del propio Carlos Herrera, al que yo admiro por muchos valores que tiene y por su serenidad y confianza en un micrófono. Me han dicho que él, pues, también ante su pregón, pues estaba nervioso, ¿no? Con lo cual, hasta el más experto tiembla ante el atril del Maestranza, ¿no? Entonces, tiene un peso importante y sobre todo trascendental, porque eso ya queda para toda la vida. Pregonero de la Semana Santa de Sevilla, al que le toca, solo lo hace una vez, ¿no?
¿Qué relación hay entre, yo me lo pregunto muchas veces y nuestros oyentes en el espejo de la iglesia, qué relación hay entre pregonero y fe, pregón y fe?
Mira, yo creo que un pregón, sin la fe, carece de sentido. Tú puedes hacer un texto muy bonito, literario, poético, pero si ese pregón no está fundamentado en la fe, es un pregón vacío. Yo no sé, tú miras el descendimiento de Van der Weyden del Museo del Prado y es un elogio a la belleza, pero lo pones al lado del Misterio de la Quinta Angustia, donde también se está representando exactamente lo mismo, pero el Misterio de la Quinta Angustia tiene una unción especial, y es que genera devoción y atrae a la fe, ¿no? O promueve o remueve la fe del individuo, ¿no? Eso no quita para que Van der Weyden hiciera una obra sublime y bella, pero al final Pedro Roldán creo que se lleva el gato al agua, en el sentido de que al final promueve una fe, remueve los cimientos, ¿no? Yo creo que pregón tiene que tener fe, no es un texto bonito que tú compongas, ¿no?, sino que tiene que tener un componente de fe en el que se base.
Has comenzado tu pregón hablando de ese niño, ese niño. A mí me ha recordado ese pasaje cuando Jesús decía, hay que hacerse niño para entrar en el reino de los cielos, cuando Nicodemo, en esos diálogos de noche, le dice a Jesús, oye, ¿cómo se puede nacer, o cómo se puede nacer de nuevo? Yo creo que para conocer el pregón y conocer al pregonero, no sé, una pregunta que me está haciendo ahora mismo, ¿qué alma de niño, cofrade, tiene tu pregón? Sin ánimo de adelantar nada.
Bueno, la Semana Santa, para los que somos de aquí, la Semana Santa suele formar parte del territorio de nuestra infancia, y a partir de ahí lo que vamos coleccionando es nostalgia, y cuando uno se va separando de la infancia, pues la nostalgia va aumentando con los años, ¿no? Y al final uno siempre evoca sus años de niño, ¿no? Y mis años de niño van a estar en el pregón. Te he dicho que yo pues soy de Gine, me hice la comunión en la parroquia. Mis primeros juegos de niño eran un pasito de Cruz de Mayo, donde yo iba detrás tocando el tambor. Por ahí me entró una pasión por la música y por las tres caídas, que me llevó a ser mi hermano de la Esperanza de Triana. Luego, lo que menos cuenta Leche fue la música. Luego, al final, me enredé en las imágenes, ¿no? Pero el sagrario de mi infancia es allí, donde estaba la Virgen de los Dolores de Gines, la salida de las carretas de Rocío, que Gines es muy de Rocío. Es decir, mi infancia va a tener un peso en el pregón, porque es ahí donde nace y donde se configura la personalidad del individuo, que luego pues tiende a estropearse, pero es verdad que lo más bonito, la infancia, está en mi pueblo y tendrá presencia en el pregón.
Y yo diría, al lado de el tema de la importancia de la familia, ¿no?, también para la fe y para ti como pregonero, eres un pregonero que por tu juventud te ves arropado por tus padres. ¿Cómo han vivido ellos tu designación y qué consejos, evidentemente, te habrán dado?
Una de las mayores alegrías que yo tengo de poder ser un pregonero relativamente joven es que mis padres están con salud, son conscientes y están disfrutando de este camino tanto como yo. Yo diría que más, porque yo tenía la presión de tener que escribir el pregón. Ellos están disfrutando de todo. Y me hace mucha ilusión que ellos, también mi tía, mi prima, mis hermanos, o sea que mi familia, que no es muy amplia, pero es una piña, pues lo vivamos todo con la intensidad con la que lo estamos haciendo. Yo quería que eso fuera así y así está siendo. Yo creo mucho en la familia. Yo cuando lo he pasado mal, yo he tenido muy buenas amistades, pero al final, quien se queda las noches de hospital al lado de tu cama, al final, en mi caso, ha sido la familia, ¿no? Y cuando he tenido apuros económicos, porque estaba en un trabajo en el que no me pagaban muchos meses y me iban a cortar la luz de mi casa, porque yo esa situación la he vivido, presentando un programa de televisión, he vivido esa situación, y al final es mi familia la que me ha ayudado a salir adelante. Familia es fundamental, es lo primero que tienes desde que naces, ¿no? Es lo primero que te regala Dios, ¿no? Una familia, ¿no? Y más que aconsejarme, que consejos no me da, lo que están es disfrutando del camino, porque tienen la seguridad de que todo va a salir muy bien.
Todo va a salir muy bien. Oye, José Antonio, dime así a bote pronto, 5 rincones cofrades para vivir la fe, vivirla en Semana Santa, que te estén pasando ahora mismo por tu corazón.
Vale, bueno, pues 5 lugares. Mira, voy a empezar por la Capilla de los Marineros, hombre, que es donde están mis devociones primeras, ¿no? Te diría que la Catedral de Sevilla, yo le tengo mucho cariño a la Virgen de la Antigua.
Fíjate, sí, sí.
Y me inspiró mucho cuando tuve que dar el pregón de la Gloria. Me inspiró muchísimo a la Virgen de la Antigua y es un sitio también muy, muy especial para mí. La parroquia de Santa Ana es la parroquia de mi familia, es donde está las cenizas de mi abuela, que es la persona que se encarga de transmitirme esa sabiduría popular del barrio tan genuina. Pues mi abuela, que ha sido un espejo donde mirarme, que me ha acompañado en mi más tierna infancia hasta que falleció hace unos años. Mi abuela es Santa Ana y te diría que la parroquia de Santa Ana es otro de los lugares que son icónicos. La Basílica de Gran Poder, en cuarto lugar. Mi padre es devoto de los viernes, yo soy devoto del Señor, como toda la ciudad. Y es un sitio, pues, para mí también muy, muy importante, ¿no? El beso en el talón al Señor Gran Poder es una manera que Sevilla tiene de sellarle un te quiero a Cristo, ¿no? Y después te iba a decir un sitio que es el sagrario que hay en San Onofre. Es la Adoración Perpetua de San Onofre. Porque yo hace 9 años a mí me diagnosticaron un cáncer y tuve que lidiar con él, ¿no? Y curiosamente me lo diagnosticaron mi primer día de trabajo, de un nuevo trabajo que yo tenía en el Ayuntamiento de Sevilla. Con lo cual yo todos los días, antes de irme a mi trabajo, en esos momentos de debilidad, de fragilidad, cuando te cuentan la enfermedad y tú no sabes cómo va a acabar la película, tú sabes cómo empieza, pero no vas a saber cómo voy a acabar o si iba a poder acabarla, San Onofre se convirtió en un paño de lágrimas. O sea, yo me iba allí, la primera llantina de la mañana la echaba, me reponía, después rezaba, después tenía serenidad. Y caramba, esa pequeña capilla, ese centro de atención primaria que hay 24 horas abierto para la fe, que es San Onofre, a mí me sirvió muchísimo en esa etapa tan, tan dura de mi vida, donde mira que me refugié en las imágenes, pero al final allí en la Adoración Perpetua encontré la serenidad y el aplomo que yo necesitaba para enfrentarme cada día.
Gracias por abrirnos ese detalle íntimo de tu alma de sagrario también. El anuncio de que ibas a ser pregonero coincide con el inicio de la misión de la esperanza. ¿Qué tiene de esperanza y de tu devoción tus palabras próximas al pregón?
Bueno, es verdad que el pregón ha venido muy determinado por la misión de la esperanza. Yo siempre digo que esto ha sido como un regalo de la Virgen, ¿no? Que te nombren pregonero y a las 2 horas empiece la misión con la presencia de la Virgen en la calle, ¿no? La misión nos ha traído imágenes muy fuertes, nos ha traído sentimientos muy duros, muy a veces contradictorios, ¿no? Vivir con felicidad en territorios donde se sufre tanto y se padece tanto. El pregón está contagiado de todo eso, ¿no? De principio a fin. Estará presente la misión porque nos ha marcado a todos, no solo los hermanos de la Esperanza de Triana.
Yo recuerdo esa imagen, o ese abrazo que entre don José Ángel, tú delante de la Esperanza, la puerta saliendo ya de Santana, ¿no? Bueno, don José Ángel, el arzobispo de Sevilla, pues evidencia mucho la importancia evangelizadora de la piedad popular con su congreso que vivimos de internacional de hermandades y piedad popular. Está siendo un referente también en el pensamiento eclesiástico y teologal también. Bueno, ¿qué conversación has tenido con él de cara al pregón o no sé, de otras cuestiones, bueno, de piedad popular?
Él está muy seguro que el pregón va a salir bien, porque don José Ángel es un gran comunicador y le gusta mucho utilizar los instrumentos de comunicación pues del siglo XXI, ¿no? Que eso es también una manera de expandir el mensaje. Y él, pues el hecho de que sea periodista, que sea joven, que conecte a lo mejor con una generación que igual al pregón no está enganchada, pues yo creo que a él esa idea le ha agradado y así me la transmitió en alguna ocasión, ¿no? Él está muy seguro de que mi experiencia como comunicador va a servir para que el pregón pues tenga más fuerza en determinadas personas, determinada gente o colectivos que igual no se sentían identificados con el pregón o lo han visto como un acto elitista o difícil acceso, ¿no? Sino que al igual que la piedad se hace popular, pues que el pregón también se haga popular, ¿no? O especialmente popular este año. Yo creo que él comparte ese pensamiento conmigo y vamos a intentar llevarlo a efecto.
Y para concluir, José Antonio, me gustaría que nos regalaras alguna experiencia de las muchas que has vivido en esta etapa de como pregonero designado y, bueno, no sé si hay alguna imagen con la que podamos concluir esta fantástica entrevista.
Uh-huh. Al pregonero le regalan como un paquete de experiencias, de esto que está tan de moda, ¿no? Que se regala por sí. En Navidad, ¿no? Un paquete de experiencias. Bueno, pues al pregonero le dan un paquete inmenso de experiencias que lo acercan mucho a las hermandades y a las imágenes y a Dios. Hay un acto icónico que es el momento en el que a ti te entregan a la Macarena, ¿no? Para que la lleves hasta el lugar donde la van a vestir para el besamanos. A mí ese momento me ha impactado mucho porque la Macarena, pues, en los últimos meses ha estado en el centro. Si ya suele estar en el centro por muchas cosas, pues imagínate estar en el centro de la actualidad por todo lo que ha pasado allí, ¿no? Que sobra tener que volver a explicar. Pero cuando te entregan a la Macarena y te dicen, mira, con la mano izquierda, cógele la cintura. Te la echas en el pecho y con la derecha la aguantas en la espalda, ¿no? Y ahora camina con ella, que habrá otra persona en los pies llevándola. Entonces, claro, cuando tú coges a la Macarena, la sientes el calor de la Virgen en tu pecho. Es una sensación que es muy difícil de describir. Muchos pregoneros lo han contado en el pregón, pero es mucho más intenso de lo que después los pregoneros te lo cuentan. A mí eso me emocionó mucho. Y además que tenía su mejilla prácticamente rozando con la mía. Eso fue un momento muy especial. Pero también un momento, paralelamente a ese, también muy bonito, que en la Esperanza de Triana sucede lo mismo. Pero como yo allí ya soy viejo conocido, yo fui con mis padres, a mí me dieron un papel, dice, toma, vete al atril, me dieron una lectura para que yo desde el atril de la iglesia leyera, y a mí no me dejaron coger a la esperanza, a la confianza, ya sabes lo que tiene, pero la cogieron mis padres. Entonces, la sensación de ver a mis padres cogiendo a la esperanza de Triana, los dos llenos de lágrimas, eso también ha sido impagable. Así que digamos que con las esperanzas he vivido pues dos de los momentos más bonitos, más intensos de esta víspera del pregón.
Muchas gracias, José Antonio, por compartir con nosotros tanta vivencia y estaremos contigo, bueno, ya rezando y sobre todo acompañándote en este tramo final para que el día 22 podamos disfrutar y vivir con intensidad ese pregón que todos esperamos y anhelamos.
Pues muchas gracias, Leonardo, un placer.
Y llegamos al final de nuestro programa. Damos las gracias a Rafa Carrillo, al frente de la técnica, a José Antonio.